Te voy a recordar dos momentos que seguro que te suenan y que, a pesar de que te pueda parecer que ha pasado mucho tiempo, ocurrieron hace menos de 3 meses, ¿sí? El primero de ellos, el 10 de marzo, martes, en la localidad guipuzcoana de Eibar, se juega un partido de liga entre el Eibar y la Real Sociedad. El encuentro había sido aplazado en febrero debido a la contaminación del aire provocado por el incendio del vertedero de Zaldívar, ¿te acuerdas? Bueno, todavía hoy, Alberto y Joaquín, aquellos dos trabajadores, siguen sepultados, siguen sin aparecer entre los escombros casi 4 meses después. Bueno, volvamos al fútbol. En aquel partido sonaba así. No había público por precaución y se podía escuchar perfectamente los gritos de los jugadores, los entrenadores. El partido lo ganó la Real por 2-1. Ahora te voy a llevar hasta Anfield, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol inglés. 11 de marzo, miércoles de Champions, Liverpool y el Atlético de Madrid se juegan su pase a cuartos de final. El campo está a reventar y, como ya es tradición, antes de empezar suena el mítico You Will Never Walk Alone. En la grada había 3.000 atléticos que disfrutaron de un partido en el que hubo de todo: paradones de Oblak, prórroga bajo una intensa lluvia, sufrimiento hasta el final. Los de Simeone conseguían una gesta y pasaban de ronda. Así lo contaba Rubén Martín en Tiempo de Juego.
¡Es un partido para la historia! ¡Que recordarán durante años los aficionados del Atlético de Madrid! ¡Pasará la historia! ¡Como el partido de Llorente! ¡Como el partido en el que eliminaron al campeón de Europa! ¡Como el partido en el que el Atlético de Madrid ganó en Anfield! ¡Con el gol de un cojo! ¡Liverpool 2! ¡Atlético de Madrid 3!
Esos dos partidos tienen algo en común. Son los dos últimos que disputaron equipos españoles antes de que la pandemia hiciera que todos los eventos deportivos se suspendieran. Tras ese día, todo estaba en el aire. La Eurocopa, la Champions, la Europa League, la Liga, la final de la Copa del Rey. Todo quedó aplazado, incluido nuestras vidas, por la rápida propagación del COVID-19. Ahora, poco a poco, vamos entrando en la conocida como nueva normalidad, que poquito me gusta la expresión. Y después de 91 días, hoy, en nuestro tema del día, podemos decir que vuelve el fútbol. Durante estos últimos 3 meses, el coronavirus ha cambiado nuestra forma de vivir, como me decía Eva Rovenga, también nuestra forma de morir y de disfrutar de la vida. Nuestros hábitos en casa, nuestra forma de trabajar, las precauciones a la hora de hacer reuniones o de tomar un café, todo ha cambiado. También el fútbol. Desde que se decretó el estado de alarma el 13 de marzo, los equipos dejaron de entrenar para estar confinados en sus domicilios. Días después, Ezequiel Garay, el defensa argentino del Valencia, se convirtió en el primer futbolista positivo por coronavirus en la Liga Española. En ese momento, los jugadores utilizaban las redes para mandar mensajes de apoyo.
Este partido que nos ha tocado jugar no tiene colores.
Es momento de ser responsable y quedarnos en casa.
Todos somos un equipo, todos tenemos que sumar. Es muy fácil, quédate en casa.
Os mando todo mi apoyo y un agradecimiento eterno a todos los médicos, a los sanitarios, enfermeros, enfermeras.
Pasan los días, llegamos al mes de abril, el fútbol no se reanuda y equipos que pagan fortunas a sus jugadores empiezan a plantear hacer ERTEs a sus empleados. La mayoría de los clubes de primera división llegan a un acuerdo para reducir el salario de las plantillas. La Real Federación Española de Fútbol, la Liga, el Consejo Superior de Deportes firman lo que se conoció como el Pacto de Viana. Adrián Gil.
Sí, Ángel, fue el pacto de la paz en los despachos del fútbol español, un momento clave para este deporte que, como todos, se ha visto frenado en seco como consecuencia de la expansión del coronavirus. Un acuerdo que debe su nombre al lugar donde se produjo dicha reunión, en el Palacio de Viana, la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Fueron unas 8 horas en las que Irene Lozano, Javier Tebas y Luis Rubiales determinaron las condiciones de cómo va a volver el fútbol tras el coronavirus. Además, se comprometieron a dedicar parte de los recursos euros que generen los derechos audiovisuales, un fondo de contingencia de unos 10 millones de euros y que servirá para rescatar a los deportistas más vulnerables y al resto de deportes federados, olímpicos y paralímpicos. Por último, otro de los acuerdos fue el de la redacción de un código de conducta que puede actuar de referente para otros deportes profesionales y que tiene el objetivo de facilitar las buenas relaciones entre las distintas instituciones del fútbol.
La desescalada fue llegando de manera más rápida en el fútbol. A principios de mayo, la Liga manda a los clubes un protocolo compuesto por 4 fases para regresar a la competición. La primera, someter a todos los jugadores a las pruebas test PCR y anticuerpos, con polémica. De todos los profesionales, uno se negó a salir de casa. Sí, Fali, jugador del Cádiz, que incluso pensó dejar el fútbol hasta que no hubiera una vacuna. Así se lo contó a Juanma Castaño aquí en el partidazo de Copé.
Yo dejo el fútbol si a mí no me saca una cura. Yo lo digo, se lo he dicho a mi mujer, se lo he dicho a mi padre, se lo he dicho a mis representantes, se lo he dicho a todo el mundo. Fali, mientras exista el riesgo de que yo pueda contagiar a una persona o a mi familia, la salud es más importante que todo el dinero del mundo. Si yo me tengo que ir a mi bar, a mi casa, a comerme un bocadillo, me lo como, ¿vale? Pero yo no me voy a poner a contagiar a alguien y que a alguien le pase algo por mi culpa. Fali no se lo perdona en la vida.
Tenía miedo a contagiar a su familia, es por eso que pedía retrasar el comienzo de la liga hasta que la seguridad de todos los jugadores pudiera estar garantizada.
Y si el fútbol tarde o temprano viene, la vida de un familiar o de algo no viene, nada más que se vaya no viene, no vuelve, que están falleciendo un montón de personas cada día que veo aquí, y nosotros queremos jugar al fútbol. El fútbol es un trabajo esencial. Esa gente que se está dejando la puta vida, trabajadores, camioneros, toda esa gente sí, se merecen todo. Nosotros, el fútbol es esencial, el fútbol no es esencial. El fútbol es para divertir a la gente y ahora mismo no estamos para divertirnos.
Tras varias semanas con un psicólogo, Fali decidió volver a los entrenamientos con el Cádiz. Unos entrenamientos que empezaron siendo individuales para después dar paso a los grupos dentro de las instalaciones del club. El protocolo de la liga está siendo muy severo y hoy ha comenzado a aplicarse en concreto en un campo de fútbol.
Rueda el balón en Vallecas, Rubén Martín, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE.
Así ha sonado el Rayo Vallecano Albacete, la parte que quedaba por jugar, un partido que se suspendió el pasado 15 de diciembre por los ritos racistas contra el ucraniano Zozulia y que hoy ha servido para que vuelva el fútbol. Eso sí, a puerta cerrada y con todas las medidas de sanidad para evitar posibles contagios. Como te digo, entramos en una nueva era del fútbol, completamente bunkerizado, con medidas sanitarias muy estrictas para evitar posibles contagios en las próximas 11 jornadas que quedan por disputar de Primera División. Jornadas que no va a ser 11 fines de semana, no, aquí se ha compactado todo. Vamos a repasar con nuestro compañero Juan Antonio Alcalá. Alcalá, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
¿Qué tal, amigo Espósito? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Oye, 11 jornadas, que ¿cómo se va a distribuir? ¿Va a haber fútbol todos los días, literal?
No, todos los días. Es que es la única forma de hacerlo. Ten en cuenta que ha empezado hoy. Este partido era la segunda parte de uno que se aplazó por temas de insultos racistas y tal. Y bueno, pues mañana vuelve la Liga de Primera División con el derbi Sevilla-Betis. Es la jornada 28, en realidad. Hay que llegar hasta la 38, hay 11 en total, y como todo tiene que estar terminado el día 19 de julio, es que hay que comprimir entre mañana 11 de junio y el domingo 19 de julio, 11 jornadas de liga. Ajá. Así que la traducción es que, bueno, pues mira, esta primera jornada, que es la número 28, se disputa entre jueves, viernes, sábado, domingo, pero ya lunes, martes, miércoles y jueves de la siguiente semana es la jornada 29, y luego viernes, o sea, es un sinfín, es un continuo, hasta que el día 19 de julio, pues finalice el campeonato, haya un campeón, haya equipos que consigan plaza europea y haya 3 equipos que se vayan a segunda división. Todos los santos días de aquí al 19 de julio.
Medidas de seguridad que por lo menos conocemos a día de hoy. Igual cambian de aquí en adelante, pero a día de hoy, ¿cómo arranca esto?
Bueno, la verdad es que es completamente distinto. O sea, los viajes se hacen en trenes. Por ejemplo, el Albacete ha venido a Madrid en un tren AVE charter, especialmente fletado por la Liga de Fútbol Profesional, en el que en cada vagón del tren pues había 4 o 5 futbolistas, con lo cual una expedición de 30 o 40 personas se distribuye en todo un tren. Los equipos van a viajar en vuelo charter exclusivamente para ellos. El protocolo exige que no haya absolutamente ningún contacto. No se pueden celebrar goles con abrazos, los banquillos no son los banquillos, sino que están incrustados en las gradas con distancias de seguridad, solamente entre los dos equipos que van a disputar cada partido, un número limitado de periodistas, por supuesto sin público, estamos hablando, por supuesto, gente sanitaria, Cruz Roja, estamos hablando de 180-200 personas en cada partido, de primera y de segunda división, en estadios absolutamente vacíos. Hay 5 cambios, porque, bueno, pues venimos de una especie de pretemporada express, pero seguramente los equipos no están al 100%, ni al 90 ni al 80. Hay pausas para hidratación. Los entrenadores los has visto hoy. Paco Gémez, el entrenador del Rayo Vallecano, con mascarilla. El saludo es así, esta historia del codo. Bueno, pues es, evidentemente es otro fútbol. Aunque te digo una cosa, a lo mejor no dura mucho, porque esto va muy rápido. Y hay una idea de Javier Tebas, el presidente de la Liga, de que seguramente llegado el mes de julio, las últimas 6 jornadas, nos quedan 11, ahora serán 5 a puerta cerrada, pero seguramente las 6 del mes de julio se hagan con un 30% de público en los estadios. Así bueno, que mucha seguridad, pero va a haber seguramente 2 fases, una este mes de junio y otra el mes de julio.
¿Te quedas los próximos 10 minutos, Alcalá?
Sí, no, venga. Yo soy permanente y oyente de la linterna, ¿eh?
Qué bien, tío. No como estos dos maulas que vienen ahora.
Exacto, no como estos dos.
Manolo Lama, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, si es permanente, te lo regalamos para que se quede contigo para siempre.
¿Pero qué dices? Tomás Watts, hola.
Yo te lo regalo y te doy 100 euros.
Oye, tengo la sensación de que estoy en el tertulión, pero bueno. Lama, ¿quién te iba...? Tú pensabas hace... No hace mucho, ¿eh? Hace un mes y pico, cuando todavía estabas metido en la habitación de tu casa, confinado literalmente, que ibas a viajar a Sevilla a hacer el partido.
Pues mira, yo era de los pocos locos que creía que el fútbol iba a volver, ¿eh? Yo era de los que desde el primer momento era optimista en el sentido de que daba por hecho que esta pandemia más tarde o más temprano tenía que terminar y que me parecía bien lo que estaba haciendo la Liga de Fútbol Profesional de trabajar para tenerlo todo listo cuando afortunadamente este maldito episodio que hemos vivido terminase. ¿Que posiblemente ha sido antes de lo que esperaba? Pues a lo mejor, pero que para mí es una alegría, no digo personalmente ir a Sevilla mañana, que lo es, sino que vuelva la normalidad y que volvamos a tener fútbol, porque mira, Espósito, después de escucharte a ti días y días relatándonos todas las desgracias que han vivido los españoles, joder, que la gente tenga ahora la alegría de poder oír durante 2 horas lo que hace su equipo, pues yo creo que es maravilloso para toda la gente.
El fútbol tiene en esta movida que nos ha tocado vivir, Watch, tiene un lado terapéutico, simbólico, porque hay mucha gente que dice que pesaditos estáis con el fútbol con la que está cayendo todavía.
No, pero yo creo que sí. Yo creo que esto, bueno, ha habido un oyente, un señor mayor, que ha dicho: no he salido a la hora que me tocaba porque jugaba el Rayo y no soy del Rayo ni del Albacete. Sí, hombre, es una compañía, es así mismo, ¿no? O sea, lo que vivimos con la Bundesliga, o sea, me imagino que, no sé, que tampoco conviene exagerar, ¿no? Pero que hay mucha gente que se interesó por una cosa que le es, vamos, como muy tangencial en su vida, que es el fútbol alemán. Yo creo que sí, lo que hay que esperar que vaya bien. Yo era de los escépticos, te digo de verdad. Yo aplaudía el hecho de que la liga se espabilara, pues bueno, pues no van a estar en su casa sin hacer nada, pues oiga, póngase a trabajar a ver si eso se puede salir. Yo era escéptico y me sigo palpando la ropa, porque como me conozco a mi gente... Pues veo pues eso, que dices, bueno, va, hay que ir, pues eso, si al Camp Nou 30.000, si al otro lado 15.000 y demás. Oiga, estos señores se meten en un metro, los bares están abiertos, etcétera. Vamos a ser sensatos, porque esto es una apuesta, oye, que nos va a acompañar, que va a ser muy bien, pero que es arriesgado. Bueno, oye, hoy ha empezado lo de Vallecas, esperamos que magníficamente, pero que no pensemos, vamos a pensar lo fundamental, por encima del fútbol, de la astronomía y de cualquier otra actividad humana. El bicho está. Y el bicho sigue.
Sin duda.
Bueno, pues vamos a ser conscientes, diciendo, bueno, vamos a ver, oiga, hay mucha gente que a mí me dice, y hay necesidad de que haya gente. Bueno, yo entendí, yo fui de los pocos que entendí el primer día el presidente de Las Palmas, cuando dijo, oiga, pues mire usted, eso para Canarias, que haya gente en un momento determinado y que veas que pueda ser un paso más hacia esa normalidad extraña que estamos todos esperando, pues puede funcionar. Pero cuidadito, porque el toro tiene 7 cuernos.
Sí, no yo era todo lo contrario. Yo era de los que creía y quería que volviera el fútbol, pero soy de los que pienso que no debería entrar la gente a los estadios, ¿eh? Y dirán, bueno, joder, pues si van al cine y al teatro, ¿por qué no van a ir a los estadios? Por una sencilla razón, porque en los teatros el aforo puede ser como mucho
son más, claro,
de 150 y al Camp Nou pueden ir 30.000 y al Wanda Metropolitano pueden ir 25.000 y colocar a 25.000 tíos no tiene ningún problema, pero ¿cómo controlas tú la llegada de 25.000 claro, tíos a la vez?
Bueno, ese es el gran el viaje problema.
Claro, porque vamos, luego los ubicas y no hay problema, pero hasta que los ubicas...
Claro, vamos a hablar de fútbol. Recordadme cómo quedó esto hace 3 meses. Os lo pregunto a los tres. ¿Quién va a ganar esta liga? ¿Cómo quedó la cosa?
Bueno, para que la gente lo sepa, líder va el Barça, a 2 puntos va el Madrid, tercero es el Sevilla, cuarto es la Real Sociedad, que en teoría son los equipos que estarían jugando en Champions, quinto es el Getafe, sexto el Atlético de Madrid, y a partir de ahí ya se van a pelear pues el Valencia, el Atleti y todos los demás. Y por la parte de abajo, que lo recuerde Guas, que se la sabe de memoria porque ahí está su Español.
Pues está colista el Español.
¡No!
Con 20 puntos. Está también en descenso a segunda división, de momento con 23 el Leganés, que es penúltimo. Y está tercero por la cola el Mallorca con 25. En salvación, la salvación ahora mismo, la marca de Celta con 26. Fíjate, Expósito, lo que vamos a vivir en estos 30 y tantos días de competición.
Campeón sí, lío, de Liga. El lío va a ser... Contar las jornadas y no perdernos. Es decir, este lleva una jornada menos, este lleva una jornada más, mañana viernes empieza. Eso va a ser un lío, ¿eh?
Bueno, para que lo entienda, Repósito, va a ser más fácil. Mira, para que lo hagas de una manera, jueves, viernes, sábado y domingo es una jornada. A partir del jueves, el domingo empieza la siguiente, lunes, martes, miércoles y jueves empieza la siguiente, y así, viernes, sábado y domingo, otra.
Ajá.
Así van, o sea, en una semana te caben 2 jornadas.
Ya.
Los 4 primeros días, de lunes a jueves, es una jornada, y el fin de semana, incluido el viernes, es otra jornada, para que no te compliques.
O lo pregunto a los tres, empiezo por ti, Alcalá. ¿Quién va a ganar la liga?
Uf, vaya pregunta. Es que
gracias,
puntos...
Alcalá. Manolo la Madrid. Sí.
La va a ganar el Madrid.
Alcalá, dime.
El Barça, que tiene recuerdo, 2 puntos de ventaja sobre... Es que te dudaba, Ángel, porque yo creo que va a ser muy importante cómo entres después de un parón de 3 meses. Es que, ¿cómo vuelva el Barça o cómo vuelva el Madrid, que lo veremos en estos días a la competición? Estos 2-3 primeros partidos, en mi opinión, van a ser absolutamente claves, pero bueno, recuerdo que en la clasificación tiene 2 puntos de ventaja el Barcelona. O sea, que de momento, un mínimo más de favoritismo tiene el Barcelona sobre el Madrid.
¿What?
Yo pienso también, o sea, y creo que esto no lo sabe nadie. O sea, es decir, hablando de la cola, el Español estaba en segunda división si hubiera corrido, no hubiera habido coronavirus, sin duda, hacía 2 meses. Ahora, pues hay una puerta abierta porque no sabes qué va a pasar.
Son
por arriba,
finales,
¿Perdona?
Que digo que son todos finales, que es que esto.
Claro,
mira,
claro,
el Rayo ha metido un gol, se acabó el partido.
Se ha ganado el partido. Entonces, claro, el Barça, oiga, mire usted, se ha ganado 8 de las últimas 11, tiene 2 puntos de ventaja, pues hay que dar la etiqueta de favorito. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? No lo sabe nadie. Esto es una de las gracias de esta extrañísima cosa.
Claro,
yo creo que tiene el calendario más complicado. Yo creo que tiene el calendario más complicado el Barça que el Madrid, y además el Barça tiene un partido más fuera que el Madrid. Yo creo, por eso creo que el Madrid es favorito para ganar.
Oye, ¿se sabe cómo vuelven, Manolo? Quiero decir,
sí,
ahí aparte de teorizar, ¿se sabe si pueden estar en forma, no? ¿Cómo puede afectar esto a un futbolista?
Bueno, yo te voy a decir una cosa, evidentemente no van a estar al 100% de ritmo, porque coño, llevan 3 meses que no juegan un partido de fútbol. Eso es evidente, pero yo creo que estos son deportistas de élite. Yo he visto al Rayo jugar ahora mismo con el Albacete y vamos, iban a los balones divididos, arriba saltaban, corrían. A lo mejor no están fetén, no están 100%, seguro, pero yo no creo, sinceramente, que la gente se piense que vamos a ver partidos al trantrán. Yo del trantrán no da, y además los nervios, yo creo que nos van a dar unos partidos muy, muy emocionantes, porque en casi todos los encuentros se juega algo, en casi todos. Si no es el campeonato, es el descenso, si no es la Champions, si no es la Europa League. Y en esta primera jornada yo creo que va a ser muy bonito cada partido, ¿eh?
¿Pensáis igual? What?
Hombre,
Alcalá.
Y el que arranque bien, yo eso también lo tengo muy claro como Alcalá, el que arranque bien tiene mucho ganado. El que empiece ahí karateando, tal, ahora el que diga, oiga, mire usted, yo en semana y media, en 3 partidos he hecho 7 o 9 puntos, cuidado con él.
Y es verdad que Hay muchas dudas, ¿no?, de cómo va a ser el fútbol que vayamos a ver ahora. Bueno, recuerdo que el protocolo de la Liga, Ángel, ha establecido una serie de semanas de entrenamiento que, vale, al principio eran de uno en uno, pero luego fueron un tiempo en que entrenaban de 10 en 10. De 10 en 10 es prácticamente el entrenador con su equipo titular. Luego fueron de 14 en 14, que ya es más que el equipo titular. Y luego han estado como 3 semanas, que son 21 días, oye, que no está mal, entrenando en todos en grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente no será el 100%, no será el 100%, pero yo creo que vamos a ver. ¿Tú crees que el Real Madrid Eibar no va a ser un partidazo lleno de emoción, de jugadores en que no estén al 100%? Pues a lo mejor no, pero al 75, al 80, más los nervios y la emoción de que cada partido hay muchísimo juego, va a ser un auténtico espectáculo día tras día.
Yo tuve la suerte de ver aquel Real Madrid-Nápoles en el Bernabéu, en el palco. Yo estaba con Azuara, yo ahí sentado, yo estaba en Europa presente.
Mira, yo estaba en
qué experiencia, macho.
Yo estaba al borde, porque yo en aquella época hacía el inalámbrico, yo estaba en la raya, porque en aquella época te podían meter hasta en el césped. Y yo recuerdo perfectamente los gritos de Chendo y Maradona. Vamos, lo que allí le dijeron a Maradona y lo que decía Maradona era para oírlo, ¿eh?
Qué partidazo, qué escena. Oye, una duda, como, bueno, aficionado del Madrid, ¿puede perjudicar que el Madrid no juegue en su estadio? El Levante creo que tampoco, ¿no?
Bueno, el Levante tampoco y Osasuna tiene obras, que ese sí que va a jugar, pero yo creo que todo es una incógnita, evidentemente, coño, en tu campo jugarás mejor que en uno que te prestan o en uno que vas por primera vez, pero también digo una cosa, con los números de la Bundesliga que dice todo el mundo, fíjate en la Bundesliga la cantidad de partidos que ganan los equipos de fuera, sí, pero por favor, ¿me puede usted mirar el Bayern de Múnich y el Dortmund? A ver, ¿qué han hecho? Esos han ganado, fuera y dentro y donde les toque. Los buenos siempre juegan y tienen ventaja respecto al resto. Ahora, ¿que podemos ver sorpresas? Pues seguro que la veremos. Pero que Madrid y Barça les dé jugar igual en el Alfredo Di Stéfano que en el de mi pueblo, que en el Puente del Río, le da igual.
Alcalá, te iba a preguntar por un nombre propio en estos meses que llegó con esa aureola de amistad y de cercanía a Pedro Sánchez y con la duda de si sabía de deportes o no. Irene Lozano, la jefa de la cosa.
Pues te voy a ser muy sincero. Me parece que está sorprendiendo a propios y extraños. Si me preguntas mi opinión personal, me parece que lo está haciendo muy bien, muy, muy bien. Tú sabes también que tiene bastante cercanía y que confía mucho en ella el presidente del gobierno. Sin ir más lejos, en el tema este del público, que amenazaba con convertirse en un auténtico grigay, en un gallinero con las palmas diciendo yo quiero público, el Zaragoza, el Barça, no sé qué. Ella, el presidente del gobierno, con el Real Decreto de ayer, le ha otorgado las competencias para regular esto y que se haga de una forma ordenada. Ha hecho el pacto de Viana. En mi opinión, era impresentable ver al presidente de la Liga y al presidente de la Federación, Tebas y Rubiales, tirándose chinitas y dardos y puyas cada día, a cada hora. Esta señora, Irene Lozano, llegó, lo sentó y dijo, hasta aquí. Esto es vergonzoso y hasta aquí. Y la verdad es que llevan unas semanas, desde el pacto de Viana, comportándose de otra manera. No sé, ha creado el grupo de tareas de impulso para el deporte que ha hecho mucho para la vuelta del fútbol profesional. Viene de exteriores, de España Global, de Marca España. Efectivamente, yo creo que ella cuida mucho, pues eso, la imagen de España en el exterior y que no pueden estar Rubiales y Tebas todo el día peleándose y que es importante para la proyección exterior del país el regreso del fútbol profesional. Creo que está sorprendiendo. Seguramente, Ángel, los que le criticaban que no sabe quién ganó el Giro de Italia del 85, pues no, coño, y yo a lo mejor tampoco, pero que está demostrando firmeza, contundencia, tenerlos bien puestos, no arredrarse ante nadie, ser ejecutiva, decir aquí mando yo y hacerlo bastante bien. Me parece que está siendo una auténtica sorpresa del Consejo Superior de Deportes, la verdad.
Pues mira, yo la conozco porque trabajé junto a ella.
Sí, en ABC,
años,
¿no?
Y lo que pasa es, cuando yo llegué a ABC ella ya no estaba, ya no colaboraba, pero hemos coincidido en mil cosas y, sinceramente, hablar de alguien con esta movida, hablar de alguien del gobierno bien, con la que está cayendo, yo me alegro. Lo digo de
Yo creo, Ángel, a lo mejor tú sabes más, pero fíjate, España Global, por una parte, buena actuación. Fíjate, tuvo que luchar contra toda la mala proyección que hacían los partidos independentistas y ella tenía que contrarrestar eso. Ahora, Consejo Superior de Deportes, en el poco tiempo que lleva, yo creo que está llamada a
un ministerio.
A retos mayores
no,
en la
no,
política.
No, pero, a ver, pero escúchame, ¿por qué no la pone de presidente al gobierno?
Pues tú da ideas.
Quisir, pero claro, con lo que está haciendo Alcalá, que me está emocionando, me voy a hacer socio del CSD, a ver si me da el carnet del CSD, coño, presidenta del gobierno.
Bueno, oye, que por fin Vuelve el fútbol con todo lo que ello significa. Watch, gracias, compañero.
Un abrazo a ti, Ángel.
Señor ministro, adiós. Lama, adiós, buen viaje, buen viaje mañana, macho. Ya tenías ganas, ¿eh?
Sí, bueno, hay que decir una cosa. De Madrid a Sevilla no más que hay un AVE. O sea, que esto ya también ha cambiado hasta en la logística.
Bueno, que sepas que yo también tenía muchas ganas de escucharte en un partido, Lama.
Pues Alcalá, nada, mañana me vas a ir y te lo dedicaré, hombre. El primer gol de la Liga.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo, Ángel. Que me gusta mucho coincidir contigo en el micrófono.
A mí también, ya lo sabes, ¿eh? Ya lo sabes.
Adiós, chicos. Quieras. Equipazo, adiós. No te habrá pillado el toro, Montes.
Para nada.
Ah, vale, para nada, para qué chulito.
Hombre, como soy.
Mensajito de Lilia.
Parezco
directa.
De 4K, pero soy de Pamplona.
¿Perdona?
Es que en Pamplona no somos chulas, tenemos clase.
Ya, será eso.
Ya es eso.
Digo, línea directa.
Esperemos que pronto los balcones vuelvan a ser balcones, los salones dejen de ser despachos y por fin las habitaciones ya no sean más colegios. Y en ese momento en el que tu casa vuelva a ser solo tu casa, ahí estará Línea Directa para ayudarte. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Una ayuda muy importante que te da Línea Directa para cuando todo vuelva a la normalidad. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Y recuerda que en Línea Directa teletrabajan para ti.